En este día tan especial, ¿cuál es la primera reflexión que haces?
Bueno, es un Yom HaShoah diferente. Como todos hemos transcurrido también Pesaj de manera diferente, poniendo todo el esfuerzo en el mundo virtual, interactuando y asociándonos con muchas organizaciones para poder ofrecer diferentes formas de recordar el Holocausto, algunas más activas, pidiéndole e invitando a la gente que cambie sus perfiles, su foto de perfiles o que dejen mensajes, algunas más receptivas, como por ejemplo el acto central que hoy es a las 18:30, transmitido en vivo, transmitido por nuestras redes desde la DAIES, video, concientización. Y bueno, este desafío es una cuarentena de recordar el Holocausto cada uno de nuestras casas, con nuestros celulares, con nuestras computadoras, y siendo parte de una memoria colectiva global, viendo cómo esto pasa a nivel mundial también.
Sí, el objetivo fundamental, supongo, era que más allá de la pandemia, más allá del aislamiento obligatorio que hay no solo en Argentina, sino en muchos países del mundo, lo fundamental era que este día no pase desapercibido y hacer los actos de igual manera de forma virtual, ¿no?
Sí, tuvimos que trasladar nuestra logística, volcarla completamente en las redes. Estamos monitoreando permanentemente las acciones y los mensajes, y la verdad es que hay obviamente una virtud en todo esto, si se quiere, que es que la gente está con mucho mayor tiempo para dedicar a estas cuestiones, ya sea porque están en sus casas, algunos con menos trabajo, otros con más mirada sobre sus propias redes sociales, y eso, bueno, canalizar las acciones de memoria y de concientización principalmente. No es solamente decir yo estoy, yo recuerdo, sino también de entender que el Holocausto es un fenómeno que nos obliga a transformar nuestras conductas humanas.
Y me quedo con esto, porque vos mencionás que el Holocausto nos obliga a transformar nuestras conductas humanas, pero lamentablemente, y me quiero centrar en Argentina, hay una gran cantidad de antisemitismo todavía, ¿no? No se ha erradicado el antisemitismo de la sociedad.
Lamentablemente el prejuicio contra los judíos existe, continúa. Se evoluciona, lamentablemente, adquiere otras formas. Hoy en día es mucho más común el odio visceral o el pedido de desaparición del Estado de Israel como forma de odio antisemita, pero también encontramos nuevas formas, nuevas acusaciones que son reciclados del viejo antisemitismo. En la Argentina tiene niveles relativos, tiene sus picos, la DAIA monitorea muy bien eso, pero bueno, comparado con Europa, el continente americano tiene niveles de antisemitismo muy bajos, es decir, hoy la mayor preocupación está en lo que ha sucedido en Europa, te diría antes de la cuarentena, los partidos de extrema derecha y los discursos de xenófobos y antijudíos que han existido y que, bueno, en la Argentina tiene sus réplicas, sus representantes, algunos son viejos conocidos y otros son formas de antisemitismo que son novedosas también.
Ahora, si
Lamentablemente
uno.
el antisemitismo no desapareció con el Holocausto, como dijo Elie Wiesel, solo murieron judíos ahí.
Claro. Si uno se posa sobre las posibles causas del antisemitismo, como yo diría, de la discriminación en general, yo entiendo que algo fundamental es la ignorancia para odiar directamente a alguien y para discriminar. ¿Vos coincidís? ¿Qué agregarías? ¿Disentís?
Yo creo que la ignorancia es el terreno fértil para que los antisemitas siembren sus prejuicios. Es decir, alguien que no sabe no debería ser prejuicioso. Si yo no sé, nunca escuché quién es un judío, no debería tener ningún prejuicio a priori negativo o positivo. Pero bueno, hoy en día cualquiera está familiarizado con qué es un judío. Entonces, retomando tu pregunta, sí, hay un factor de la ignorancia que se convierte en un terreno fértil para que afloren o que se reproduzcan prejuicios sin la intención tal vez directa de herir o atacar a los judíos. Y ese es el gran logro que ha dejado el antisemitismo, ¿no? Se ha penetrado a las culturas de una manera que el prejuicio no ha desaparecido. Creo que en el 2020 estamos en mucha mejor situación que a comienzos del siglo pasado, que el holocausto ha sido un cimbronazo importante para la toma de conciencia sobre los prejuicios, pero no habría un nuevo museo del holocausto inaugurado en diciembre pasado si no hubiera una conciencia de que todavía hay mucho trabajo por hacer, tanto en la erradicación del antisemitismo como en la concientización de cómo esos prejuicios pueden evolucionar con el paso del tiempo y convertirse en un genocidio, ¿no? Cómo pueden dar lugar a masacres, empezando por una discriminación que puede sonar hasta de forma de un chiste.
Me quedo con esto último y te interrumpo, Jonathan, porque, a ver, uno piensa capaz que o muchos deben pensar, y debe ser un prejuicio también, que la única función del museo es recordar, pero no, vos allí marcás muy bien que otra de las funciones fundamentales es la de concientizar, justamente para que la memoria esté viva y para que nunca se vuelva a generar algo así.
Sí, Sebastián, es 100% como vos decís. No hay una. Si no hubiéramos hecho un monumento, un memorial, que aún así los monumentos y los memoriales tienen una función de concientización. Pero como bien decís, el museo tiene una función educativa, pedagógica. El holocausto y la memoria de las víctimas tiene que ser nuestro principal motor para tomar conciencia de que eventos semejantes no deben ocurrir. Y para que no ocurran, las responsabilidades son colectivas, pero también son individuales. Son los sujetos los que también ven o toleran conductas que después se pueden transformar en acciones de gobierno y que luego pueden derivar en procesos genocidas. Entonces, las alertas son individuales también.
Estamos hablando con Jonathan Kerzenbaum, el director ejecutivo del Museo del Holocausto. Y ya para agradecerte, te consulto para que repitas cómo será el acto de hoy, a través de qué canales se puede observar el acto, y que nos cuentes también cómo fue organizado esto, si fue muy sobre la marcha, que ustedes tuvieron que armar, digamos, una mayor cantidad de actividades virtuales, si ya las venían armando y no los sorprendió tanto esto del aislamiento, porque ya venían, digamos, con cancha en el terreno virtual.
Mira, afortunadamente ya teníamos una base, cursos virtuales ya dábamos desde el museo, ya hacíamos propuestas en redes de contenidos, es decir, ahí había un ejercicio previo que nos ayudó y nos alivió un poco el camino, pero hubo todo un proceso de aprendizaje. Vos pensás que el nuevo museo que inauguramos en diciembre funcionó menos de un mes. Y que teníamos toda la energía institucional puesta en que las escuelas se anoten, que la gente pueda venir, que afinar toda la parte del ingreso, con lo cual en ese punto sí, todo el equipo tuvo que girar hacia lo virtual. Pero como te decía, teníamos antecedentes y una plataforma previa que nos facilitó ese trayecto. Y bueno, hoy a las 18:30 es el acto central. Que realizamos junto a la DAIA. Ahí habrán también palabras de nuestro presidente Marcelo Mindlin y estamos con acciones en redes. Una que me gusta destacar es unos videos de memoria donde están los sobrevivientes cantando canciones de su infancia y a través de esas canciones contar que hubo una vida judía que existió antes del Holocausto y que también merece ser recordada.
Gracias, Jonathan, por estos minutos, ¿eh? Te mando un abrazo
Gracias.
enorme.
Gracias a ustedes en Radio High por estar siempre. Gracias, Sebastián. Y cuando nos necesiten, aquí estaremos.
Dale, un abrazo. Jonathan Kerzenbaum, el director ejecutivo del Museo del Holocausto, dialogando con nosotros.